Abra su Biblia, por favor, mi hermano, en Juan, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Primera de Tesalonicenses 4, 1. Y ahora vamos a orar por los niños y vamos a orar por el mensaje y vamos a poner todo en las manos del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 1. Y póngase de pie, por favor, para leer la palabra del Señor y para orar. ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses 4:1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Mire, rogamos y exhortamos. Es muy insistente, ¿no? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea depositada en sus corazones y que tu Espíritu Santo los guíes de tu mano y los libres del mal. Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret, tú puedas bendecir sus vidas y guiarlos conforme crecen físicamente, que tengan bendición espiritual sobre todas las cosas. Y Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad. Y como dijimos, gente del corazón, y Señor, en el nombre de Jesús, úsame para predicar únicamente tu palabra. Que ningún pensamiento personal ni humano salga de mi boca, sino solamente tu consejo que viene a través de tu palabra, oh Señor, y que tu Espíritu Santo lleves esa palabra a cada corazón y que cada corazón sea una tierra buena, donde tu palabra dé fruto abundante para gloria de tu nombre, al 30, al 60, al 100 por 1, para alabarte, exaltarte y engrandecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi amado. En el verso que acabamos de leer, el Señor nos anima a vivir de una manera que lo agrademos. ¿Sí notó? Y hace 3 domingos empezamos a hablar un poquito de la importancia de conocer a Dios, saber lo que a Dios le agrada. ¿Verdad que hablamos de eso? Si usted se recuerda, si usted vino, si usted no oyó el mensaje, lo puede oír, está grabado en el internet. Y le decía hace unos domingos que es importante saber lo que a Dios le agrada, porque como hijos obedientes, agradecidos, que amamos a Dios, necesitamos vivir de manera que agrade al Señor, como dice su palabra. Y habíamos dicho 3 cosas que a Dios le agradan, quisiera mencionarlas muy brevemente. Dijimos que a Dios le agrada que nos acerquemos a Él con fe, ¿se recuerda? Sin fe es imposible agradar a Dios. Toda nuestra vida depende de la gracia de Dios y la fe que tengamos en Él, en sus promesas, en su palabra. Y también aprendimos que a Dios le agrada que seamos obedientes. ¿Se recuerda que lo estudiamos? Si no lo recuerda, yo se lo recuerdo, habíamos meditado. Que el Señor le dice a Saúl, le dice, mira, más que las ofrendas, más que los sacrificios, más que todas las cosas que tú puedas hacer, a Dios le agrada que seamos obedientes. A nuestro Padre le agrada que seamos obedientes. Y también habíamos aprendido que a Dios le agrada que ofrendemos de una manera bíblicamente correcta, con un corazón agradecido, ¿verdad? Y que seamos generosos con lo que Él nos da. Y luego de eso, mis hermanos, vino el pastor Osiel y nos compartió acerca de la familia. Y la semana pasada el hermano Freddy trajo un mensaje poderosísimo, precioso, acerca de lo que a Dios no le agrada. Y él habló en Proverbios 6 acerca de las cosas que a Dios no le agrada, topando las 3 primeras, ¿verdad?, que tienen que ver con la lengua y con el testigo falso y con aquellos que siembran discordia, divisiones entre los hermanos. Y fue de mucha bendición. Yo lo escuché al mensaje posteriormente y bendijo mucho mi vida. Y esta tarde, mis hermanos, yo quisiera continuar un poquito con este pensamiento y con esta enseñanza, porque es muy importante que nuestra intimidad con Dios nos lleve a un conocimiento mayor de Dios, de lo que a Él le agrada, de lo que a Él le desagrada. Porque dice la palabra de Dios que debemos vivir para agradarlo. Y ya que Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha dado vida eterna. Usted tiene vida eterna por gracia, yo tengo vida eterna por gracia. Y eso me llevaba a pensar, mi hermano, ¿qué es la vida eterna? Juan 17, vamos a responderlo con la Biblia, ok, yo no le voy a dar ningún pensamiento mío. Vamos a ver pura Biblia, ¿está de acuerdo? Pura Biblia y nada más que Biblia. Para que sea la Biblia la que nos responde y nos enseña y nos guía. ¿Qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1. Juan 17. Debemos vivir para agradar a Dios, ¿verdad? Él nos ha dado vida eterna. Pero mire qué bonito en Juan 17 el Señor nos enseña algo precioso. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. El Señor Jesucristo ya iba a ir a la cruz del Calvario, ya iba a entregar su vida en rescate por muchos, iba a derramar su sangre. Él dice, la hora ha llegado. Y hace una oración preciosa y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Subraya este verso, mi hermano. Guárdeselo en su corazón. Esta es la vida eterna. Jesús responde a la pregunta. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Mire qué importante entonces es conocer a Dios, conocer de Dios y sobre todo, mi hermano, entender lo que hemos estado hablando, además de otras cosas, lo que a Dios le agrada, lo que alegre el corazón de Dios, pero también conocer lo que a Dios no le agrada. Dice la palabra del Señor, que el mayor de los mandamientos, el Señor Jesucristo en una ocasión que le preguntan, le dicen, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? El más importante, el Señor Jesucristo le responde y le dice, el mayor de los mandamientos es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te recuerda, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Pero mi hermano, tengo que decirle algo. Uno no puede amar a quien no conoce. ¿Están de acuerdo con eso? Uno no puede amar a quien no conoce. Y es por eso, mi hermano, muy importante que cada día debemos, a través de la palabra, conocer más a Dios. Conocer lo que le agrada, conocer lo que Él quiere con nuestra vida, conocer lo que Él espera de nosotros, conocer lo que le desagrada, porque esa va a ser la única manera como realmente nosotros podemos disfrutar de esa vida eterna de la cual habla el Señor Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y que conozcan a Jesucristo. Y es a través de la palabra de Dios, cómo nosotros, mi hermano, podemos crecer en el conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento viene a través de un proceso de invertir tiempo, de invertir, mis hermanos, conocimiento, amor, para que ese conocimiento vaya creciendo cada día más y más en la intimidad con Dios. Entonces, mis amados, quisiera continuar, le decía, con este pensamiento, ya que es muy importante, hablando de algunas otras cosas que a Dios no le agradan. ¿Quieres saber lo que a Dios no le agrada? En Proverbios 6 el Señor dice que hay cosas que Él abomina y aún aborrece. Ya estudiamos eso la semana pasada. Y ya sabe que usted que aborrecer quiere decir que le disgusta en gran manera. O sea, no un poco, sino que le disgusta mucho a Dios. Y entonces nosotros, mi hermano, debemos saber cuáles son las cosas que le disgustan a Dios para tomar acción y para poder vivir en la intimidad con Él de una manera como Él quiere que vivamos. Y que yo le quiero mencionar algunas más. Hay varias, pero quisiera mencionar algunas más. Y voy a ir con buen tiempo, no se preocupe, no me voy a alargar demasiado para que no nos distraigamos. Bueno, la que le quiero mencionar, mi hermano, está en Éxodo capítulo 20. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer de los versos 3 al 6. Éxodo 20. Del 3 al 6. Lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios le disgusta, lo que usted y yo no nos conviene tener en nuestra vida, lo que usted y yo debemos evitar en nuestro diario vivir. Ya hablamos, el hermano Freddy nos enseñó acerca de la lengua mentirosa, del testigo falso, ¿verdad? Del que siembra pleitos entre hermanos. Pero ahora le quiero mencionar algo que es muy importante. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 hallamos la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos. Usted ha oído de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el Señor empieza entonces a enseñarnos algo muy importante. Y en el verso 3 nos da el primero de los mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el verso 4 empieza a enseñarnos el segundo mandamiento que tiene que ver con el primero, tiene relación íntima con el primero. Esto es esencial en nuestra vida. Mis hermanos, esto sigue vigente, esto no ha cambiado, esto es algo que usted y yo debemos ponerles mucha atención. Dice la palabra del Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, una cosa que a Dios no le agrada, una cosa que Dios nos advierte del peligro es la idolatría. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado, mi hermano, de no dejar que ningún ídolo ocupe el lugar que le corresponde solamente a Dios, a Jesús de Nazaret. En nuestro corazón debe ser un trono donde se sienta solamente una persona, se llama Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el que debe reinar en nuestro corazón. Él es el que debe reinar en nuestra familia. Él es el que debe reinar en nuestro hogar. Él es el que debe reinar en nuestra mente. Él es el único que debe reinar en nuestros corazones. Y Dios nos advierte, mis hermanos, acerca de algo que a Él no le agrada, que es la idolatría. Y idolatría, entonces, mi hermano, querido, mi hermana, es toda cosa, toda persona que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Dicho de una manera sencilla. Y algo que debemos entender, mis hermanos, es que la idolatría trae destrucción, trae dolor, trae maldición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tras de todo ídolo hay un demonio. Se lo voy a repetir. Detrás de toda idolatría hay un demonio. Y Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es por eso que nosotros debemos cuidar mucho nuestro corazón y mucho nuestra vida de que no se meta ningún ídolo. Bueno, sabemos, yo creo que todos nosotros como hispanos venimos de la religión tradicional, ¿verdad? Donde de hecho este segundo mandamiento lo quitaron. Lo quitaron este mandamiento. No se lo enseña en la iglesia tradicional de la cual venimos muchos de nosotros. Lo quitaron, de hecho, lo borraron. Y esa fue una de las cosas que a mí, siendo niño, cuando empecé a leer la Biblia, se los he comentado en ocasiones anteriores, teniendo probablemente 14 años, leyendo la Biblia, siendo un niño casi, ya un jovencito, una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando fui a leer los mandamientos de Dios, me encontré que no me enseñaban los mandamientos como estaban en la Biblia, y de hecho los habían cambiado. Entonces yo como niño fui a hablar con el encargado, ¿verdad?, el cura, y le pregunté, le dije, oye, mira, aquí dice en la Biblia esto, ¿por qué no me enseñas?, siendo un niño. Pero mis hermanos, les decía, debemos entender entonces que la idolatría trae consecuencias, y no debemos dejar que nada, y no solo, cuando digo mi idolatría no me refiero solamente a ídolos hechos de metal, de madera, de bronce, cualquier cosa, sea una persona, sea un hobby, sea, mi hermano, un trabajo, sea lo que sea, que le está robando la gloria, el tiempo, el lugar que le corresponde a Dios, es sumamente peligroso. Y Dios les advierte y les dice, mira, no te inclines, no hagas imágenes, no te arrodilles ante ellas, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Les advierte, le dice, mira, no vayas a cometer este error. Y eso le decía, está vigente. Y el pueblo de Israel, mi hermano, desgraciadamente, no le escuchó a Dios. Y todos los las 12 tribus, mi hermano, se fueron tras de dioses extraños. Y se olvidaron de Dios y le dieron la espalda a Dios. Y le voy a decir algo, mi hermano, toda persona, toda familia, toda nación que le dé la espalda a Jehová, al Dios único, vivo y verdadero, va a estar en problemas. Siempre lo llevo en mi corazón, las palabras del Señor Jesús, y se las repito a ustedes con amor. Separados de mí, nada podéis hacer. Y es por eso muy importante, mi hermano, que cada día nosotros examinemos nuestra vida y le pidamos a Dios que nos ayude a distinguir, a discernir el camino que estamos transitando. Y le pidamos a Dios que en nuestro diario vivir no haya nada ni nadie que ocupe el lugar que le corresponde solamente al Señor. Jeremías 44, mire, vaya un poquito más adelante al libro de Jeremías, al capítulo 44. Y le decía, el pueblo de Israel se olvidó de aquel Dios verdadero, aquel que los había sacado con mano fuerte, con amor, de Egipto. Y se olvidaron de él. Y dice en Jeremías 44, en el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están, el día de hoy, asoladas. No hay quien more en ellas. El otro día estaba viendo un documental que me dejó impresionado. Es un documental que está ahí en YouTube, acerca de la condición de algunas capitales en ciudades capitales en Estados Unidos. Estaba viendo un documental acerca de Baltimore. Aquí cerquita. ¿Cuánto tarda manejar a Baltimore? Una hora y media con tráfico. Aquí, le estoy hablando de aquí, mi hermano. Si usted va a Baltimore y mira lo que pasa en esa ciudad, mi hermano, usted se va a quedar con el corazón quebrado. La gente está deambulando por las calles, drogados. En el centro de la ciudad da terror andar. Y lo mismo pasa en Los Ángeles, lo mismo pasa en San Francisco, lo mismo pasa en Nueva York. Hablaba con un hermano el otro día y me decía, pastor, Nueva York está tan peligroso que andar en el tren ya no lo hagan. Hay gente que lo empuja a las rieles del tren. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente se ha olvidado de Dios. Se olvidaron de Dios. Ya no se ora en las escuelas. Ya no se habla de Dios en las oficinas de gobierno. Y ahora, mi hermano, hablar de Dios es cosa de locos. Lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y lo mismo pasa en El Salvador. Las noticias de la semana pasada del Salvador, de San Salvador, muchos de ustedes son salvadoreños, probablemente saben mucho más que yo. Hermano, es alarmante lo que está ocurriendo en estos lugares. Y no me cabe la menor duda que una de las razones primordiales, fundamentales, es porque el ser humano le ha dado la espalda al único Rey y Señor que tiene verdad y tiene amor y tiene esperanza, a Jesús de Nazaret. Y entonces el Señor les dice, miren, ustedes ven cómo están las ciudades asoladas, verso 3, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrendar incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para decirles, no hagan estas cosas abominables que yo aborrezco. Hello, no lo hagan, yo lo aborrezco, dice Dios, no lo hagan. Y Dios envía profetas, y Dios envía pastores que nos enseñen, y Dios envía su mensaje, pero el problema es que la gente no quiere oír. Dice en el verso 5, pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer y el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá sin que os quede remanente alguno? ¿Por qué hacen esto? Dice el Señor. Mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas estén siempre adorando al único Dios vivo y verdadero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es ahí, mi hermano, el camino seguro. Es ahí donde vamos a caminar en la senda estrecha, en el camino angosto. Pero la mano del Señor nos va a guiar. Y le decía hace un momento, detrás de todo ídolo hay un demonio. Detrás de todo ídolo hay un demonio. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Vaya conmigo al libro de Lucas, al capítulo 4. Para entender, porque mi hermano, lo que vemos físicamente es una cosa, pero detrás de eso hay cosas espirituales que no las vemos con nuestros ojos naturales. Y esa realidad espiritual es la que Dios nos revela a través de su palabra. En Lucas capítulo 4 hallamos el relato de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Él había estado ayunando por 40 días, 40 noches, luego de lo cual fue llevado por el Espíritu al desierto y vino el tentador. Usted conoce, ¿verdad?, el relato bíblico. Y en primer lugar le dice, mira, si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le responde, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Estoy yendo rápido, no vamos a leer todo el relato, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero miren lo que pasa en segundo lugar en el verso 5 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Yo le decía, tras de todo ídolo está un demonio. Tras de toda confusión está un espíritu demoníaco. Dice la palabra de Dios en el verso 5, le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos. Ponga atención, mi hermano. Le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque el rey de este mundo es Satanás. Por eso está como está. Y Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Mi hermano, es alarmante, yo se lo he mencionado antes, es alarmante la crisis de opioides que hay en Estados Unidos. ¿Qué es la crisis de opioides? Se preguntará usted. La crisis de opioides, mi hermano, no es otra cosa, sino que la adicción de un gran porcentaje de la población a los derivados del opio. ¿Y sabe dónde empieza esto? En los consultorios médicos y en los consultorios dentales. Con médicos que no tienen corazón y que recetan medicamentos que lo que van a hacer a la persona es adicta. Y aquí, sin ir muy lejos, desde Baltimore, pasando por Washington y llegando hasta Winchester, se llama la ruta de la muerte del opioide. El porcentaje de adicción, mi hermano, es alarmante. Estoy hablando de amas de casas, de jovencitos, de jovencitas. Las anfetaminas están destruyendo a la juventud. Escúchame esto, las drogas hoy en día, las anfetaminas, son tan peligrosas que con una vez que la pruebe la persona, una vez, se quedó adicto. Va a ser muy difícil que salga de ahí. Y la razón es porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y él está organizado, y se lo he mencionado repetidas veces, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, él está organizado con principados. Principados quiere decir demonios que tienen autoridad en regiones, príncipes. Principados, potestades, gobernadores, así como el gobernador en lo natural tiene injerencia en una región geográfica, espiritualmente sucede lo mismo. Hay gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad en las regiones celestes. Y es por eso que usted y yo debemos hablar de esto, mi hermano. Por eso que aquí en la iglesia debemos enseñar esto. Porque tras de estas cosas físicas que vemos, hay situaciones espirituales y nunca vamos a poder tener la victoria si no lo hacemos de la manera adecuada. La única manera de tener la victoria es a través de Jesús de Nazaret. Porque las armas de nuestra milicia, pongan atención a esto, porque las armas de nuestra milicia, usted y yo somos guerreros, somos soldados. Usted ha visto, los soldados tienen armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, armas de luz, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y si usted quiere que su vida y que su familia sea bendecida, y si usted quiere traer el reino de Dios a su corazón, usted y yo tenemos que empezar a doblar nuestras rodillas y a buscar más de Dios y tener intimidad con Dios y saber, escúchame esto, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Y a mí me apena en gran manera que hoy en día gran parte de la iglesia cristiana no está predicando el evangelio como debe. No nos están advirtiendo que el tiempo se está terminando, que las profecías se están prácticamente cumpliendo y que el tiempo se está acabando y que usted y yo debemos llenarnos del Espíritu Santo, mi hermano. El tiempo se termina. La iglesia se ha convertido, y lo digo con pena, lo digo con obediencia a Dios, la iglesia se ha convertido en un club de entretenimiento, mi hermano. Pero bueno, esa es otra historia. Mire lo que dice, verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te voy a dar toda la potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero, la doy. Verso 7. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. Por eso le decía, detrás de todo ídolo que demanda adoración hay un demonio. Detrás de toda situación es muy peligroso, mi hermano. Y dice en el verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Note algo, mi hermano, qué lindo que la adoración y el servicio están de la mano. La adoración, si nosotros decimos adorar a Dios, tenemos que servirlo, mi hermano. Si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que obedecerlo. Y necesitamos saber, mi hermano, que debemos tomar una decisión. Nuestra vida está construida en base a decisiones. Cada día es una decisión. Y las decisiones que tomamos tienen consecuencias. ¿Sabía usted eso? Toda decisión que usted tome, mi hermano, tiene una consecuencia buena o una consecuencia mala. Y es por eso muy importante que reflexionemos y meditemos. ¿Qué decisiones estoy tomando? Alguna vez le decía, si no le gusta lo que está cosechando, considere lo que ha sembrado. Hay personas que dicen, es que no me gusta lo que estoy viviendo. Bueno, ¿qué decisiones has tomado? Dios no te va a obligar, tú tienes que tomar una decisión. Y en relación a la idolatría hay que tomar una decisión. Me recuerdo tanto, mi hermano, cuando estaba entonces yo muy joven y me encontré con la palabra de Dios que me advertía y me guiaba y me advertía del peligro de la idolatría y me guiaba en este camino. Entonces en ese momento yo dije, tengo que tomar una decisión. No puedo seguir siguiendo una mentira. Dios no se equivoque, si la palabra de Dios dice que algo es malo, aunque todos lo hagan, aunque me hayan enseñado que no es así, aunque piense que no es malo, si Dios dice que algo es malo, es malo. Y entonces, hermano, yo empecé a orar y dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Necesito una iglesia que me enseñe en la Biblia, necesito una iglesia que me enseñe en tu verdad. Y fue así como por la gracia de Dios y por el amor de Dios, Dios me fue guiando a pastos verdes. Pero hay que tomar una decisión y la decisión es personal. No es la decisión que tomó nuestros antepasados. No es la decisión que van a tomar nuestros padres. Es mi decisión. Con ese verso tan precioso que lo repito casi cada domingo, cuando Josué dijo, yo y mi casa. Eso es una decisión, es una determinación. ¿Sabes qué? Yo ahora tomo una decisión. ¿Hacia dónde está yendo mi vida? ¿Hacia dónde estoy llevando a mi familia? Si tienes hijos. Si usted tiene hijos. Hay que parar un instante y decir, ¿hacia dónde está yendo mi vida? Como el hijo pródigo. ¿Usted se recuerda el hijo pródigo? Y se lo he mencionado anteriormente. Me impacta la historia del hijo pródigo. Que estando en esa condición tan terrible, que estando mi hermano en esa condición tan lamentable, él entró en razón. Me gusta tanto esas palabras. Y entrando en razón, él reflexionó, él paró y dijo, espérate un segundo. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde voy a terminar? Y se recordó, dice la palabra, en la casa de mi padre, aún los siervos están mejor que yo. Eso es hacer un alto en la vida, eso es hacer un examen. Eso es parar un instante y decir, espérame un segundo, yo necesito tomar una decisión. Y el hijo pródigo, mi hermano, este joven, tomó una decisión. Y la decisión fue, primero en su corazón. Él dijo, iré donde mi padre, no había ido todavía. Iré donde mi padre y me presentaré a él y le diré, perdóname. Yo he pecado contra el cielo. Y contra ti, perdóname, Padre. Por favor, hazme ya no como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. ¡Qué hermosa historia de amor! Y dice la palabra de Dios que cuando el Padre miró a ese joven venir desde lejos, porque luego de que lo pensó, luego de que lo decidió en su corazón, luego de que reflexionó, luego de que, como dicen en México, me gusta, le cayó el 20. Luego de que se dio cuenta, mi hermano, y estoy haciendo tonterías. Y si sigo haciendo tonterías, mi vida va a estar mal. Mi vida va a ser una ruina. Y ahí le va, no solamente la vida de él iba a ser una ruina, sino de todos los que lo aman. Porque cuando una persona está mal, papá sufre, mamá sufre. Si es que tiene hijos, los hijos sufren. La esposa sufre. Si es que es casada, el esposo sufre. Todos sufren, mi hermano. Pero entonces este joven dice, no, yo no voy a seguir en esta condición. Voy a tomar una decisión. Y es lo mismo, mi hermano. Usted y yo en nuestra vida necesitamos entender que nuestra vida está construida de decisiones. Y hoy es el tiempo de tomar una decisión correcta. Señor, ¿qué te agrada? Yo quiero hacer lo que a ti te agrada porque tú me has salvado por amor. Por gracia me has hecho libre. Yo no puedo hacer nada para ganar la salvación porque la salvación es por gracia y por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ya que me has salvado, ya que me has dado ese regalo, yo quiero agradarte, quiero vivir para alegrar tu corazón. Y no voy a hacer nada que te lastime o lastime a tu iglesia. Y entonces el Señor dice, mira, yo aborrezco la idolatría. Y entonces uno empieza, mi hermano, a examinar, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué es idolatría? Y claro, yo me recuerdo en aquella religión que estuve, que algunos de ustedes estuvieron, hermano, fui a hablar con el cura y la iglesia estaba llena de ídolos. Llena, mi hermano. Tenían un santo para cada día. Un santo para cada día. La palabra de Dios dice que no debemos orar a los muertos. Y ahí andábamos orándoles a los muertos. En cada ciudad que visitaba, mi hermano, tenían una virgen. En cada lugar que iba, Dios, uno tiene que tomar una decisión, o sigo adelante con una mentira, o hago un alto y sigo la verdad. Pero no solamente le decía, hay que sacar la idolatría, hay que sacar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué hay que hacer? Vaya conmigo, por favor, mi hermano querido, a Primera de Corintios capítulo 10, para ver qué hacer. Primera de Corintios 10, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que tomar una decisión. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 10. Desde el verso 1, el Señor nos empieza a hacer algunas amonestaciones contra este peligro que se llama la idolatría. Y dice en el verso 7, no seáis, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice en el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué debemos hacer? Huir de la idolatría. Sencillito, muy simple. Huya de la idolatría. ¿Y qué es huir? Salir corriendo de ahí. Váyase de ahí, mi hermano. Donde usted ve idolatría, usted diga, Señor, no voy a dejar que nada, ni nadie, ni ninguna cosa, ni ningún hobby, ni el dinero, ni nada de nada, Señor, Yo quiero huir de la idolatría. Voy a huir. Y eso fue lo que me pasó a mí. Tuve que huir, mi hermano. Entonces vino mi mamá y dijo, ¿qué te pasa? Estoy huyendo. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Te has dicho tu herencia y la herencia de los antepasados. Yo voy a huir. No. No voy a participar. Porque ahora he conocido al Dios vivo y verdadero. Ahora he conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y uno tiene que tomar una decisión. Estábamos un día en un viaje con mi familia y llegamos a un lugar en Centroamérica. Íbamos a hacer un tour ahí por ahí. Y entonces cuando llegamos, había un chamán. Un chamán, un brujo, ¿no? Y ahí andaba el brujo con sus cosas, mi hermano. Y mire qué astuto es Satanás. A toda la gente que iba, tenía que pasar por el ritual. Y le echaban humo y le lanzaban un agua. Y muchos dirán, son asuntos culturales. No, espérame, mi hermano. Tras de cada ídolo hay un demonio. Y ahí íbamos nosotros, mi hermano. Ya nos tocaba. Hay que tomar una decisión. Espérate un ratito. Yo no participo de eso. Pero déjenos, si no, no entra. Pues no entro. Pero ya pagué, así que entro. Pero entro sin que me eches tus cosas. Sin que me eches tus hierbas, ni tus humos, ni nada. Porque yo soy un hijo de Dios y yo soy luz. Va, pase para allá, pase para allá. ¿Cuántas veces con la familia nos toca tomar una decisión? Tomar una decisión. Porque usted y yo somos la sal y la luz del mundo. No participemos de las obras de las tinieblas. Ya no, Dios nos sacó de ahí, mi hermano. Ya nos sacó de ahí. Así que debemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué debemos hacer? No participar de eso. Pero no solamente no participar. Me gusta mucho cómo Colosenses capítulo 3. No solamente no participar, no solamente oír, pero en Colosenses capítulo 3. En el verso 5, qué bonito cómo lo dice el Señor. Aquí hay otra manera de mirarlo. Colosenses capítulo 3, verso 5. Mire lo que dice el Señor, dice. ¿Lo tiene? Colosenses 3, 5 dice, haced morir, esta es otra cosa que debemos hacer. Hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué debemos hacer morir? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Y la avaricia que es idolatría, hay que hacerla morir, mi hermano. ¿Y cómo hago morir algo? Sin alimentarlo. Sin proveer lo necesario para que eso crezca. Sin participar de esas cosas. Dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado. Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y por si acá alguno dude cuáles son esas cosas de las que debemos huir, luego nos las detalla, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos dejar? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El hermano Freddy habló de esto. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, mis hermanos, otra cosa que Dios aborrece es la idolatría. ¿Qué debemos hacer con eso? Huir. Huya, mi hermano, huya. Vaya a su casa y examínela. Saque toda la idolatría que se mire, ¿no? Sáquelo, sáquelo. Algunos hicieron de algún artista un ídolo. ¿Usted sabe eso? Hay personas que idolatran a un artista. Es tremendo, mi hermano. Hasta se tatúan el nombre del artista. Hay otros que idolatran a un hombre, a un hijo, a una hija. Hay que tener todo en su debido orden y con el debido entendimiento. Pero hay otra cosa más que en los pocos minutos que nos quedan le quiero mencionar, que a Dios no le agrada. Hay otra cosa, estamos viendo lo que a Dios no le agrada. Otra cosa que a Dios no le agrada, mi hermano, es que ya una vez que hemos sido salvos, por gracia, esto es por pura gracia, no podemos hacer nada, mi hermano, para ganar la salvación. Nada, 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 nada. No es por la ley, no es por cumplir las obras de la ley, no es por ser santos, no, es pura gracia. Dios viene y te dice, te regalo este precioso regalo que se llama salvación. porque por gracia sois salvos. Qué hermoso, mi hermano. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio. Nosotros ponemos nuestra fe en Él, somos salvos. Tenemos que confiar en Él. Pero ya hemos estudiado, junto con la fe tiene que ir de la mano la obediencia. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad que no? No me lo inventé yo. Entonces, mi hermano, ya una vez que Dios nos salva, una vez que somos libres de esas cadenas que nos ataron, lo que Dios espera es que andemos en una vida nueva. Y lo que a Dios no le agrada es que vivamos en la carne. Es la segunda cosa que le quiero mencionar. A Dios no le agrada, y vaya conmigo a Romanos capítulo 8 para mirarlo en la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. En el verso 8, mire lo que dice. Y los que viven según la carne, ¿lo dice o no? Ayúdeme con eso. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Y que nosotros queremos agradar a Dios. Pero si vivimos en la carne, no podemos, no vamos a agradar a Dios. O sea que una de las cosas que a Dios no le agrada es que, porque eso está hablando a los hijos de Dios, no está hablando a los del mundo. El del mundo, ese está, mi hermano, está en tinieblas, a ese no le ha amanecido la luz del Evangelio. No puede, dice la palabra. Pero ya una vez que nos alumbró la luz de Cristo, una vez que las cadenas fueron rotas, una vez que salimos de ese lodazal, que me gusta mucho como dice la palabra, ¿no? Que Él sacó nuestro pie del fango y lo puso en roca firme. Ya una vez que el hijo pródigo salió de donde estaba, se supone, se espera que ande en una novedad de vida. Y a Dios no le agrada, según lo que dice la palabra aquí en Romanos capítulo 8, que vivamos en la carne. No pueden, dice, agradar a Dios. Ahora, no solamente que no agrada a Dios, sino que la palabra de Dios nos advierte acerca de algo más. Vivir en la carne es muy peligroso, se lo voy a decir, es peligroso. Dice en el verso 5, mire el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué hermoso, mi hermano. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Viviendo en el Espíritu, dejando de vivir en la carne. Y esto también tiene que ver con una decisión de cada día. Una decisión en la cual uno se detiene a examinar el camino que está transitando, las cosas que está haciendo, el estilo de vida y toma una determinación. Y uno dice, Señor, yo de aquí en adelante ya no quiero vivir en la carne como vivía antes, como decía la palabra, como anduvimos en otro tiempo, sino que de aquí en adelante quiero, Señor, anhelo andar en una novedad de vida porque te amo y estoy agradecido contigo porque te quiero agradar y además me conviene. Mira qué hermoso. Además es de bendición para mi vida, es de bendición para mi familia, es de bendición en toda la situación que nos rodea. Sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, mis hermanos, dos cosas hemos visto en esta tarde. Necesitamos tomar una decisión. Por todo lo que me estorbe, todo lo que te quite tu prioridad, todo lo que te quite tu tiempo, todo lo que me robe lo que es tuyo, es una idolatría y no lo quiero en mi vida. En segundo lugar, Señor, ayúdanos, lo que nos resta de vida, lo que sea. Un día, una semana, meses, años, no sabemos cuánto nos resta de vida. Señor, lo que nos resta de vida, queremos vivir en el Espíritu. Queremos vivir llenos del Espíritu Santo. Entonces sería una bonita oración cada día. Señor, ¿qué tan lleno del Espíritu Santo estoy? Yo quiero estar lleno totalmente del Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios que no nos, que tengamos cuidado de no os embriaguéis con vino, dicen, lo cual hay desolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es una oración que usted y yo nos conviene hacer cada día. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón. Que todo pensamiento que venga a mi mente sea guiado por ti, Espíritu Santo. Que toda palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, Espíritu Santo. Que cada lugar donde yo vaya a ir sea un lugar que tú me guías, Espíritu Santo. Señor, que cuando esté en mi trabajo, el Espíritu Santo de Dios brille a través de nosotros y alumbre en medio de las tinieblas. Mire, esa sería una oración muy poderosa y debemos usted y yo cada día tomar una determinación. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Termino con este verso. En el verso 5, ¿lo tiene? Perdón, Gálatas 5, 14. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto habló el hermano Freddy la semana pasada. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ya bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, mire qué hermoso, vivir en el Espíritu. No satisfago las cosas de la carne, pero ahora, Señor, lléname de ti. Reina en mi vida, reina en mi familia. Ya no queremos andarnos peleando, ya no queremos andarnos lastimando. Mi hermano, qué hermoso cuando el Espíritu Santo reina en un corazón, reina en un hogar. Mas el fruto del Espíritu, mire, no es nuestro, es de Dios, es del Espíritu, es amor, gozo, paz. Mi hermano, llegar al hogar, a un hogar de paz. El hogar tiene que ser un hogar de amor, de gozo y de paz. Que cuando uno salga a trabajar y mi hermano esté en la calle con todas las locuras del mundo, trabajando fuerte, al final del día llega a su casa y llega a un hogar de amor, de gozo, de paz. ¡Qué hermoso, mi hermano! Como un oasis en medio de la tormenta, cuando el Espíritu Santo reina. Mire, pero si estamos en la carne, hay personas que dicen, no, prefiero ya ni ir a la casa. ¿Para qué voy? Si nomás llego, es pura pelea. Hace muchos años en un estado, hace muchos años, me recuerdo un joven que me decía, yo no quiero, es más, quiero irme de mi casa. Porque llego y papá y mamá lo único que hacen es pelear. Mis hermanos, todos andamos peleando. Pero qué hermoso, mi hermano, cuando Cristo reina, cuando hay amor, gozo y paz. El hijo dice, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a la casa. Dale un abrazo a papá, dale un abrazo a mamá. Porque ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso, mi hermano. Lo que a Dios no le agrada es que vivamos en la carne. Lo que a Dios no le agrada es la idolatría. Lo que a Dios le agrada es que lo adoremos solamente a Él, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y también lo que a Dios le agrada es que tengamos una novedad de vida. Para eso vino Cristo. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Mi hermano, y le quiero decir algo, no se conforme con nada menos. No se acomode a nada menos. Usted dígale, Señor, de aquí en adelante te pido que reines en mi corazón, que reines en mi familia, que reines en mis hijos y que tú vayas transformando nuestra vida cada día más. Y mi oración como su pastor, como su hermano, como su amigo, mi hermano, créame, es ver su vida florecer. Pero la única manera de verla florecer como Dios quiere es cuando nosotros somos obedientes y sensibles a lo que Dios nos dice en su palabra. Póngase de pie que vamos a orar.